avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Esta semana va a empezar a tratarse en el Parlamento, en el ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, uno de los proyectos de ley que se anuncian más polémicos de esta legislatura, como es el llamado matrimonio igualitario. Se iba a tratar la semana pasada, la sesión se suspendió y quedó para este jueves. Es un proyecto que surgió, digamos, desde el colectivo social, fue el llamado colectivo Ovejas Negras, que impulsó dentro del Frente Amplio, y este lo llevó como proyecto, y que establece en su artículo, digo esta génesis porque, digamos, surgió de este colectivo, lo presentó algunos legisladores, después lo hizo la propia bancada del Frente Amplio, un proyecto propio, que está prácticamente que finiquitado. Ya vamos a ver algún detallecito que todavía les falta, pero que establece en su artículo primero que el instituto del matrimonio implicará la unión de los contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u otra orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil. Y para conocer las distintas posiciones respecto a este proyecto, es que recibimos en estudios al diputado Gustavo Borsari, de Unidad Nacional, Partido Nacional. Bienvenido, diputado.
Buen día, Mauricio.
Es un gusto estar acá. Que nos acompañe. Y el diputado Aníbal Pereira, del MPP, Frente Amplio. Gracias por acompañarnos, diputado.
Buen día. ¿Qué tal? Un gusto y un saludo.
Muy amable. Tenemos que decir de arranque que ambos legisladores van a expresar sus posturas personales, que en este tema atraviesan a los partidos con algunas diferencias, porque en el oficialismo van prácticamente en bloque a acompañar este proyecto, y en la oposición con distintas posturas, legisladores que están a favor y legisladores que están en contra, como es el caso del Partido Nacional y de la UNA que integra el diputado Gustavo Borsari. Pero vamos de arranque nomás. ¿Usted comparte, diputado Borsari, la denominación matrimonio igualitario?
No la comparto. Creo que si es necesario legislar en este sentido, es decir, en consagrar uniones de personas del mismo sexo, creo que tenemos que ir a una legislación especial, específica. En este caso, creo que el nombre de matrimonio igualitario está de alguna manera impidiendo acuerdos que podrían darse, que yo los he consultado además con legisladores del gobierno, que podrían darse si tratáramos este tema bajo determinados cánones, o como por ejemplo la unión civil, la unión libre.
Pero no le quiere llamar matrimonio.
No le quiero llamar, ¿sabe por qué? Porque el matrimonio significa otra cosa. Y ontológicamente, mire, el término matrimonio proviene del latín matrimonium. Se trata de la unión de un hombre y una mujer, que se concreta a través de determinados trámites legales o religiosos en su caso. Esto es Real Academia Española. Y así sucesivamente podemos ir aludiendo a definiciones de matrimonio a lo largo de todo el Código Civil. Está matrimonio entre hombre y mujer. La denominación de matrimonio, la definición de matrimonio.
Así que para usted eso, matrimonio solo cabe para dos personas de distinto sexo.
Para mí y para muchas personas. Entre otras, la Real Academia Española y definiciones de todo tipo a lo largo y ancho del mundo. Y creo que si hay que legislar en este sentido, que puede ser necesario. No me niego a ello. Creo que sí, que puede ser necesario. Hagámoslo de una manera real, sin eufemismos. ¿Por qué se trata de matrimonio homosexual y no de unión libre o unión cívica? Porque, es decir, le pongo un ejemplo.
Matrimonio homosexual no habla nadie, es decir, matrimonio igualitario.
Matrimonio igualitario, más todavía eufemísticamente hablando. No, el matrimonio igualitario está consagrado en el Uruguay. Hay que hacer una unión igualitaria, ¿se quiere? Muy bien, hagamos la unión igualitaria. Si hay dos personas del mismo sexo que quieren consagrarse bajo determinadas leyes, bajo determinadas normas que establezcan su vida de consumo, estoy dispuesto a hacerlo. Bien. No tengo ningún inconveniente. Bien. Acá no hay ningún tipo de discriminación. No pongamos, me adelanto al tema, no pongamos el tema en esos términos. Porque aquí estamos dispuestos muchos a dar una mano en cuanto a consagrar derechos que quizá hoy no estén consagrados.
Bien, bien. Estamos en esta primera ronda, diputado Aníbal Pereira. Usted sí comparte que se le diga matrimonio igualitario, ¿no le molesta?
No, a ver, yo creo que acá el tema no pasa por una discusión semántica o de definiciones. Creo que lo central es lo siguiente. Yo quiero, quiero terminar en un concepto que me parece que es el básico para analizar lo que hoy estamos discutiendo. Yo creo que las leyes, el Parlamento cuando consagra una ley, creo que debe de tener como eje central que esas leyes transmitan las realidades. A veces queremos construir leyes que quieren transmitir el país ideal, ¿verdad? Y bueno, y generamos ese país de una especie, al no abordar ese tipo de concepto en todos los temas sociales, en todos los temas que vivimos como sociedad, terminamos haciendo como el avestruz. Hacemos como que no existe el problema, como el problema o la realidad, algunos lo ven como problema o no lo quieren ver como realidad, ¿verdad? Entonces escondemos la cabeza bajo la tierra, no legislamos, y el hecho de no legislar implica como que la realidad no existe, ¿no? La realidad sigue existiendo. Acá lo que se hace en esta ley, en este proyecto de ley de matrimonio igualitario, es incorporar básicamente lo que hace es modificar nuestro Código Civil. El Código Civil transmite la realidad del Uruguay del 900, del siglo XIX. Y acá hay una sociedad, no solo la uruguaya, sino en el mundo, que ha cambiado. Y esos cambios implican nuevas formas, inclusive, de concebir a la familia, a la sociedad, a las relaciones humanas. Entonces, si hoy hay una realidad que determina una cantidad de cosas, porque el Código Civil que hoy nosotros tenemos vigente era de aquel Uruguay que las mujeres no podían votar, era aquel Uruguay que las mujeres no podían tener la iniciativa al divorcio, era aquel Uruguay que los negros no podían entrar a los clubes donde o a los lugares donde iban los blancos, y ese Uruguay ha venido cambiando porque la sociedad, nosotros los uruguayos, hemos cambiado esa realidad, ¿verdad? Y en aquel momento había una visión que establecía que eso estaba bien. Hoy no. Y nos miramos a nosotros mismos como sociedad y decimos, qué barbaridad aquello. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué esa visión absolutamente dominante de una sociedad donde aquel que podía dominar a un negro podía dominar a una mujer? Esa sociedad se ha venido cambiando. Entonces, en estos últimos periodos de gobierno del Frente Amplio, y lo digo sin eufemismo, ha habido cambios importantes en lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Yo creo que algo parecido, creo no, estoy convencido. Otro sacudón en ese sentido fuerte fue en lo que fueron los primeros gobiernos del vallismo, que empezaron a incorporar temas que, como usted decía al principio hoy, que pueden ser muy polémicos. En realidad los temas no son polémicos, la realidad es esa. Y tenemos que discutirla sin esconder la cabeza bajo la tierra.
Diputado, ¿y usted está de acuerdo con este proyecto, digamos, de igualar el matrimonio heterosexual con el matrimonio homosexual? No como plantea el diputado Borsari, que él estaría dispuesto a votar algún tipo de legislación, pero bajo otra figura que no sea exacta la misma que la del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer.
Este proyecto de ley que hoy está en el Parlamento, es producto de un intercambio largo que tiene, por lo menos, diría yo, cuatro o cinco años, donde se empezaron a elaborar borradores, propuestas, la necesidad de incorporar, de modificar la legislación en ese sentido, básicamente, como decíamos recién, modificando el Código Civil, o algunos aspectos que establece el Código Civil. Pero Esto es producto de un intercambio largo que ha tenido modificaciones. Inclusive el proyecto que hoy está a consideración de diputados no es el mismo que presentaron los legisladores del Frente Amplio, que se construyó justo con organizaciones sociales, sino que producto de lo que la propia comisión trabajó recibiendo diferentes actores, organizaciones, cátedras, se fueron incorporando modificaciones, que es el proyecto que ahora, a partir de del jueves, comenzamos a votar en la comisión. Pero en realidad esto es producto, sin duda, de un intercambio, ¿no? Y de ir interpretando, viendo legislación de otros países. Hay varios países que han incorporado legislación en este sentido. Por lo tanto, creo que el tema hay que abordarlo, y vuelvo a este concepto, a partir de... No de visualizar, como a veces visualizamos estos temas a partir de esquemas o de estereotipos, sino a partir de lo que la propia realidad nos indica.
Bien. Diputado Borsari, ¿usted cree que estar a favor de este proyecto de matrimonio igualitario es tener una visión progresista, y que tener una visión contraria como la suya es tener una visión conservadora sobre la realidad?
No, mire, yo creo que es muy por el contrario. Primero, vamos a contestar alguna cosa que ha dicho el diputado Pereira. Es decir, en este país, en nuestro país, el Partido Nacional, por ejemplo, fue el que, bajo el gobierno de Oribe, fue el que estableció la liberación de los negros, de los afrodescendientes. Entonces, yo no sé si el diputado Pereira ha querido atribuirse que la refundación del país parte del gobierno de Tabaré Vázquez en adelante. Supongo que no, pero que deberá reconocer que todos esos derechos a los que él aludía vienen consagrados de muy antiguo por parte, entre otros, de nuestro Partido Nacional. Quiero decir, entonces, que los derechos a los afrodescendientes, a los negros, de todas esas cosas que el diputado Pereira ha dicho que eran iniquidades de nuestra, injusticias de nuestro país y del mundo, no de nuestro país, del mundo, lo fundó Manuel Oribe. Lo hizo Manuel Oribe, lo hizo el gobierno, un gobierno regido por el Partido Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora voy, Mauricio, a lo suyo. Que el Partido Nacional ha sido ultra progresista en todos los derechos, en toda la reivindicación de derechos, no solamente ultra progresista. Ha muerto gente en nuestro país del Partido Nacional para consagrar los derechos simplemente del voto, el derecho a la participación política, el derecho a reunirse. El diputado Pereira lo conoce esto, tanto como yo, pero es bueno admitirlo, es bueno decir que el país no se refunda en Tabaré Vázquez y pasando por Mujica, sino que el país tiene una larguísima consagración de derechos fundamentales.
El diputado Pereira hablaba del vallismo también.
Sí, sí.
Que usted no lo nombra.
El vallismo también, por supuesto, que ha contribuido, y lo nombro, sin duda, Mauricio, no tengo problema en hacerlo, pero ha contribuido también a la consagración de algunos derechos. Digo de algunos. Pero en cuanto a lo que usted dice, entonces, a mí me parece que establecer este tipo de vínculo, de unión, bajo un nombre ficticio que no atiende a la realidad, matrimonio igualitario. El matrimonio hoy es igualitario. ¿Queremos hacer un nuevo tipo de unión? Pues hagámosla. Unión libre, unión cívica, unión civil. Porque además, y quiero introducir en esto un elemento fundamental, aquí lo que el partido de gobierno está, bajo mi punto de vista, soslayando, es otra discusión mucho más importante que esta, que es la de la filiación. Quienes nos están escuchando tienen que tener presente que acá, en este proyecto de ley que usted aludía, Mauricio, en los primeros artículos hablan de la conjunción de personas del mismo sexo. Pero lo que más importa no está allí. En lo cual podemos estar de acuerdo en consagrar una unión libre, una unión civil, con determinados derechos. Pero lo que no se dice es lo que está a partir de lo que usted dice del artículo 27, que es la consagración de que bajo este tipo de uniones se puede adoptar, se puede concebir con la inseminación artificial, es decir, pasándolo en limpio, que dos mujeres bajo este régimen, una se pueda inseminar y las dos mujeres oficien de padres, madres o como se quiera llamar. O que dos hombres adopten un niño y lo formen. Esta discusión, que yo creo que es la clave de este proyecto, no se ha dado. Y yo creo que aquí en su radio, en El Espectador, yo creo que es la primera vez que discutimos en estos términos. Por lo menos yo lo introduzco. Este es el tema más trascendente porque, entre otras cosas, mire, yo le voy a recordar al diputado Pereira que nuestro país, como él lo sabe, y el Frente Amplio lo sabe porque lo ha invocado muchas veces la legislación internacional, los pactos internacionales, estamos regidos por el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice lo siguiente: protección de la familia, artículo 17. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Artículo 17.2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Y artículo 18. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y al apellido de los padres o de uno de ellos. ¿Sabe qué se está haciendo a través de este articulado? Se le está prohibiendo al niño concebido, como yo le dije ahora, con dos mujeres unidas o con dos hombres unidos en este tipo de contrato, se le está quitando la posibilidad de conocer su verdadera filiación. Y usted me mira con cara de asombro, pero yo le voy a decir que...
¿Se pierde el rastro?
Le impiden, bajo la ley, le impiden seguir el rastro. Dice artículo 217, la presunción de existencia de relación filiatoria del cónyuge no concibiente que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215, etcétera, podrá ser libremente impugnada por el mismo hijo, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se disponen en los artículos siguientes, con excepción de los casos en que exista acuerdo expreso como lo dispone el artículo 214 y siguiente del Código Civil. Quiere decir que cuando hay un acuerdo, llámese matrimonial, unión cívica, unión civil, entre dos mujeres o dos hombres, que estos adopten o conciban las dos mujeres dentro de ese matrimonio igualitario o unión civil, como me gusta llamarlo a mí, ese niño o niña tendrá prohibido recurrir a los derechos que se le establecen en nuestra legislación y en la legislación internacional, la cual es vigente en nuestro país. Y le leo...
La de conocer a sus padres.
La de conocer a su padre o madre o sus padres. Porque se supone que la inseminación artificial que hace esa mujer con otra mujer viene, el gameto viene de espermatozoides de otra persona, de fuera de esa pareja. Fíjese que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y ya termino, que es ley en nuestro país, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad en la medida de lo posible, a conocer los padres y a ser cuidado por ellos. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, todos ellos, los Estados partes, deberán prestar la asistencia y protección apropiada para restablecer rápidamente su identidad. Los Estados partes, entre los que está Uruguay, sí, respetarán el derecho del niño que está separado de uno de sus padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, de modo que, salvo si ellos contrario al interés superior del niño. Quiere decir que las convenciones internacionales suscritas, y hay algunas otras, por nuestro país, marcan claramente que este artículo es inconstitucional y podrá ser pasible de ser recurrido ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional.
Bien, bien, ya vamos a volver sobre eso, diputado Pereira.
Era raro que no apareciera la ya repetida palabra inconstitucional en discusión de este tipo de proyectos. Bienvenido una vez más. Una vez más somos los que flagrantemente destrozamos a la Constitución de la República. Pero, no, a ver, yo quiero... porque este tema es un tema muy serio, ¿no? Y en definitiva, es lógico que cuando se abordan este tipo de debates, este tipo de temas, bueno, se puede generar este tipo de planteo que creo que distorsiona en el centro del debate. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo últimamente el diputado Borsari. Creo que eso es parte de muchas veces como una barrera que se construye, ¿no? De decir, es inconstitucional, ya se ha hecho en innumerables proyectos de ley que hoy son leyes, que están vigentes, que hasta ahora, salvo en una, en cientos de leyes, no se ha declarado inconstitucional. Por lo tanto, es parte de un debate político en el cual siempre se le mete esa chicana, vamos a votar algo que es inconstitucional. Lo descarto, no es así. Pero quiero sí hacer algunas precisiones de lo que dijo el diputado Borsari. Cuando nosotros planteamos que en estos últimos dos periodos de gobierno Frente Amplio han habido avances importantes en lo que tiene que ver con consagrar derechos a sectores de la población que históricamente fueron dejados de lado, como lo fue en el gobierno del macrismo, o como también, muy bien lo decía el diputado Borsari, en otros gobiernos donde el Partido Nacional tuvo que gobernar, no lo planteamos de una lógica de mirar la realidad a partir de la ventana que a nosotros nos gusta. Partimos la lógica a partir de lo que es la realidad de nuestro país. Porque es muy cierto que Manuel Oribe abolió la esclavitud. Es muy cierto, eso no se desconoce como parte de la historia de nuestro país. Y nadie, ni el Frente Amplio, ni ningún partido político, va a querer meter una chicana a decir, no, don Manuel Oribe, en la historia de este país, no abordó este tema desde esta visión. Ahora, lo que yo dije es que Uruguay, en muchos temas similares a estos temas que estamos hablando, fue vanguardia mundial en la manera que lo abordaba, ¿verdad? Digamos, saliendo a las lógicas de la época. Ahora, el Uruguay abolió la esclavitud en el siglo XVIII, ¿no? Ahora, yo era niño y tengo 46 años, y en los clubes sociales de mi pueblo los negros no podían entrar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros en materia de consagración de derechos o en definiciones como país, tomamos decisiones, pero después la realidad toma diferentes canales que en los cuales tenemos que abordar cotidianamente esa realidad. A eso yo me hacía referencia cuando decía que nosotros tenemos que, en las leyes, incorporar las cuestiones reales, no lo ideal. En el primer gobierno de Frente Amplio se incorpora las 8 horas a los trabajadores rurales después de 100 años que los trabajadores de este país tenían el derecho a las 8 horas. Y una de las cosas que se nos decían, un poco en forma casi cómica, van a poner tarjeteros en las porteras, en las estancias, para ver si... En realidad el Uruguay avanza en materia de legislación y después tiene que haber diversos mecanismos que hasta la propia sociedad tiene que incorporar en su cotidianeidad. ¿Cómo esas cosas se cumplan? Ahora, se plantea por parte del diputado Borsari como que había un gran cangrejo debajo de la piedra y que el problema era la afiliación y que esto recién ahora se discute. No, recién ahora se discute. Obviamente, cuando nosotros decimos que este proyecto hace 5 años que de alguna manera se viene discutiendo, es porque obviamente hay temas que a la hora de abordarlo no se pueden abordar con ligereza.
Este de la afiliación.
El de la afiliación, el tema de los apellidos. Yo no sé, capaz que el diputado Borsari no sabe que en nuestro país hay hijos de madres desconocidas, porque el Código Civil establecía, de repente, estoy hablando de hijos de puedo traerle partida de nacimiento para que las vea, yo la tengo.
¿Y cómo no voy a conocer esa realidad? Tengo personas que no tienen cédula de identidad, por ejemplo.
No, pero le estoy diciendo otra cosa, le estoy diciendo con respecto a la afiliación, hijo de madres conocidas. ¿Usted puede creer que haya una persona que su madre sea desconocida? Todos las venimos de una madre, ¿verdad? Claro. Ahora, pero nuestra nuestro código civil establecía estereotipos de cómo, si una y estoy hablando de la década del 90, persona nacida en la década del 90, hace 20 y pocos años, si una persona nacía, y ese es el mismo código civil que nosotros entendemos que hay que corregir en función de estas realidades. Entonces,
pero,
si una persona nacía...
hay que corregir en ese
en
sentido.
Una yo lo escuché, Borsari.
Con mucho gusto, pero hace 8 años...
Pero usted me está interrumpiendo, yo lo dejé hablar 8 minutos...
Y no ha logrado cambiar eso de la madre desconocida.
Diputado, vamos a dejar hablar al diputado.
Pero no, ahora eso se ha modificado. Lea bien el código civil. Por eso le digo, esto es parte de las modificaciones que han habido. Yo lo escuché con mucho respeto, Borsari. Aunque para mí
respeto.
Usted dijo algunos disparates y yo lo escuché.
Yo creo que usted ha dicho otros.
Bueno,
de los
pero
no
depende
se hace cargo.
De la ventana que se le mire.
Pero no,
ahora,
yo creo que adjetivar con cosas, diputado
no,
Pereira, yo no lo he hecho.
Le he dado
argumentos.
No, usted me
usted
sigue
no
cortando.
Está debatiendo.
Usted me sigue
usted
cortando.
Usted está hablando de madre desconocida, etcétera, pero no me dice.
Es una buena táctica.
No le dice
no,
a la ciudadanía.
Para no
usted, diputado Pereira, no le dice a la ciudadanía por qué
si usted me deja,
no se le va a permitir al niño conocer a su padre o madre.
No,
usted
estoy...
no lo ha dicho,
favor,
no
sí,
lo ha contestado.
A ver, diputado
Pereira. Bueno, yo supongo que todos queremos construir una sociedad tolerante. Veo que el diputado Borsari no. Cuando,
¿cómo no? Claro
cuando alguien
sí.
discrepa con él, la tolerancia
es adjetivado,
otra...
diputado.
Bueno, si me vas a ir cortando,
yo no lo he hecho.
Creo que tenemos que entender.
Así que no me aluda.
Tenemos que entender. Claro, yo creo que el aporte nuestro debe ser para un debate con seriedad, no con un debate en el cual, bueno, adjetivizando, cortándonos, no escuchándonos, yo con mucho respeto lo escuché. Ahora, lo que yo decía es, y vuelvo porque veo que no quiere que hable este tema, hoy hay en nuestro país personas que son hoy mayores de edad y que no hace mucho tiempo, nacieron con un código civil que establecía que como la madre de esa persona estaba casada con otra persona, pero estaban en proceso de divorcio, y todos sabemos que el proceso de divorcio en nuestro país, inclusive nosotros ahora en este proyecto de ley, estamos discutiendo incorporar, acelerar ese proceso, porque sigue siendo extremadamente largo, pero estamos hablando de para que una persona que ya no convivían, que ya estaban por la vía de los hechos divorciados, tenían hijos, sus hijos eran hijos de madre desconocida. Por ese concepto de que el Código Civil establece de una visión absolutamente fuera de contexto de lo que es hoy nuestra sociedad, donde la composición familiar es absolutamente otra, y es lo que nosotros establecemos con elemento, incorporar un debate más serio, profundo, y no es cierto lo que se plantea con respecto a la filiación, porque la ley establece claramente, porque aparte eso inclusive hoy ya es realidad, hoy no hay parejas del mismo sexo que tienen hijos. Entonces, porque el hecho que la ley no lo establezca, nosotros estamos diciendo esa realidad no existe. Esa es la discusión de fondo, es esa.
Bien, tenemos que hacer una breve pausa, ya retomamos este debate sobre matrimonio igualitario entre los diputados Aníbal Pereira, del MPP Frente Amplio, y Gustavo Borsari, Unidad Nacional, Partido Nacional.
8-10 vivo.
Volvemos a este debate sobre matrimonio igualitario. Nos acompañan el diputado Gustavo Borsari, de Unidad Nacional, y el diputado Aníbal Pereira, del MPP. Volvemos con usted, diputado Borsari. Habían quedado varias cosas pendientes. Usted está argumentando cuáles son los puntos que a usted le parece más endebles de este proyecto. Nombraba el de la filiación, cosa que contestaba el diputado Pereira antes de la pausa.
Sí, yo creo que, la defensa del niño como centro de toda relación humana es lo primordial. Creo que en eso, y lo asiente el diputado Pereira con la cabeza, creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, a mí me parece que debemos legislar de una manera que esos derechos no sean vulnerados. Y como tal, tanto sea para la adopción o para el tema de niños concebidos por inseminación, bueno, entonces tenemos que extremar los recursos para que sus derechos no sean vulnerados. Ya que el diputado no ha querido aludir al Pacto de San José de Costa Rica, que yo he aludido, a la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, creo que es fundamental adecuar nuestra legislación a esa legislación ya vigente en nuestro país. Pero si no es suficiente mi palabra, yo voy a dar la palabra de la doctora Rivero, que fue a la comisión, que es una de las principales especialistas en derecho civil de nuestro país, y que dice lo siguiente, fíjese, sobre este tema. Es de tenerse en cuenta que en dicho acuerdo, el que decíamos del artículo 217, el niño es considerado un objeto en la ley, y no un sujeto de derecho que como persona es, vulnerándose, además del artículo referido y otros posteriores, su derecho humano a su dignidad y a su identidad, ya que queda atrapado por el acuerdo hecho por la concibiente y la no concibiente, impidiéndole comprobar su verdadera identidad. Digo que es la concibiente y no la no concibiente, es decir, que los hombres en este matrimonio igualitario también están tratados de forma desigual. Por todo ello, y de acuerdo con la actual interpretación de las normas jurídicas, creemos que debe entenderse o que es nulo el acuerdo referido y desecharse del proyecto de matrimonio igualitario los textos referidos a filiación, o bien que si el proyecto se mantuviera en los términos mencionados, el tribunal puede desaplicar directamente la ley o pedir un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad. Entonces, lo que estoy diciendo lo avalan los técnicos en derecho civil en nuestro país. Y sigue, quiere decir la doctora Rivero que estas personas que impugnan, entre ellas el hijo, no tendrán la posibilidad de impugnar la filiación. Adviertan que se establece el hijo o los herederos de uno u otro dentro de los plazos y en las condiciones que se disponen en los artículos siguientes, con excepción de los casos en que exista acuerdo expreso, queda atrapado el niño, de acuerdo al 217, porque se establece que cuando hay acuerdo expreso de sus dos madres, no puede impugnar. No puede impugnar el pacto, con lo cual puede llegar a desconocer su origen. O sea que acá puede afectarse el derecho a la identidad, que está protegido por el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU.
¿Hace caer el proyecto?
Para mí esto, por eso yo le decía que hemos tratado de conversar con los legisladores del gobierno, si no era menester llegar a un acuerdo para establecer una unión civil con dándole derechos a las personas del mismo sexo a unirse bajo un estatuto jurídico determinado y separar el tema de la afiliación, que es otra discusión, que está en todo el mundo, ojo, no está acá en Uruguay, está en todo el mundo, y no todos los países lo aceptan.
Separarlo del proyecto.
Separarlo del proyecto y legislar sobre la cuestión de las uniones civiles libres, llamémoslo así. Yo lo he propuesto, lo han propuesto otros legisladores de la oposición. Por ahora no hemos encontrado espacio. Yo soy optimista para encontrarlo si el gobierno, si los legisladores del gobierno no se cierran a la banda. Y yo creo que podemos, se puede alcanzar perfectamente un acuerdo en este sentido.
Muy bien, queda clara entonces así la postura del diputado Borsari. Diputado Pereira.
No, yo, es la primera vez que escucho el planteo en la totalidad como lo está haciendo el diputado Borsari, ya que en la comisión, hasta ahora formalmente el Partido Nacional lo que ha planteado es postergar el tratamiento del tema en tres oportunidades. Y que de hecho nosotros, por tratarse de un tema, bueno, con las características, que es un tema que obviamente genera polémica, que es un tema muy sensible, no vamos a abordar este tipo de temas con la prepotencia de tener la mayoría parlamentaria y pasarle por arriba a quien piense diferente. Por eso desde el principio planteamos un criterio de trabajo que esto viene siendo muy discutido. Pero bueno, yo ahora en este programa me estoy enterando del planteo del diputado Borsari, ya que en la comisión formalmente no había sido realizado. Nosotros planteamos desde fines de octubre un cronograma de, ya que recibimos a todas las delegaciones, hace 4 meses que está este proyecto trabajándose en la comisión, luego de que no se plantearon más visitas a la comisión, planteamos empezar a abordar el articulado. Hace 15 días repartimos un proyecto comparativo, porque del proyecto de ley que nosotros presentamos, luego del abordaje en la comisión, con alguno de los técnicos que hacía referencia al diputado Borsari, con el Ministerio de Educación y Cultura, y con otros actores, incorporamos al texto que nosotros redactamos modificaciones. En la última sesión de la comisión no se realizó porque se suspendió por parte del presidente de la comisión, ya que habíamos terminado la semana pasada de abordar un tema en el Parlamento. Y nosotros ahora estamos, a partir del jueves, planteando la necesidad de abordar el articulado y con un cronograma de noviembre, principio de diciembre, estar votando en diputado el proyecto de ley. Cuando discutamos, nosotros creemos que este proyecto de ley hay que abordarlo de manera integral.
No es partidario dejar
no, por a priori la no estamos de acuerdo en separar los conceptos que se establecen en el actual proyecto. Todas las discusiones son a priori discutibles, valga la redundancia. Yo ponía un ejemplo recién. A veces la realidad es más terca de lo que nuestros ideales quieren llegar. Y por lo tanto, hoy lo que entendemos que sí, y esto aparentemente compartimos, hay dos conceptos que compartimos. Y quiero dejar bien claro algo que también planteó el diputado Borsari. Nosotros no concebimos en este proyecto que el niño sea parte de un objeto y a partir se establezca en este proyecto de ley como un trofeo a partir de ninguna manera. Por eso ha sido uno de los temas más discutidos, el tema de la afiliación, el tema de los apellidos. Hoy nosotros tenemos, es en el único artículo en el cual, inclusive la bancada del Frente, ahora estando yo en este programa, está discutiendo sobre tres propuestas alternativas sobre el orden de los apellidos, ¿verdad? Que tiene que ver con, sobre todo, si en la pareja heterosexual se admite la posibilidad de que la pareja opte por un apellido, el orden de los apellidos, manteniendo la opción de dejarlo al apellido paterno como primero. Pero yo creo que acá el fondo de la cuestión es, nosotros creo que al incorporar este proyecto de ley al debate estamos en alguna medida empezando a hacer que en estos temas que son muy discutibles cambiar la lógica del avestruz, de esconder la cabeza ante unas realidades que nos rompen los ojos.
Señores, llegamos al final.
Bueno, yo creo que no estamos ocultando, postergando nada. Nosotros lo que decimos es que no entendemos por qué el gobierno quiere tratar este proyecto al galope.
No estamos postergando.
Hay una ley de unión
comunitaria. El puerto de Aguas Profundas tampoco lo están postergando. Están postergando todo.
No, yo soy partidario del puerto de Aguas Profundas. Usted lo sabe.
A los diputados Gustavo Borsari y Aníbal Pereira, muy amables.